Buenos días tengan todos ustedes. Me siento muy contento de poder llegar y gozarme con ustedes, la iglesia del Señor, y delante de Él, verá, es en nuestro gozo de poder compartir su palabra unidos. Es el alimento esencial que necesita la iglesia. Doy gracias al Señor que me concedió poder tomar este lugar. Él ha abierto las puertas para que yo pueda estar aquí. Si nosotros tratamos de abrir puertas, no es conforme su palabra, pero si Él abre las puertas, entonces Él va a bendecir su palabra. Quiero que abran en sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aquí en el libro de Efesios, del versículo 1 hasta el versículo 3, está claramente hablado en las Sagradas Escrituras acerca de la condición del ser humano. Qué triste, verá, es la condición del ser humano. Y muchas personas no entienden esto, no pueden ellos mirar, ver su triste condición en que están viviendo. ¿Por qué razón ellos no pueden verlo, no pueden entenderlo? Porque Dios no se los ha revelado. Esa es la verdad. Podemos entender esta verdad tan hermosa cuando Él se revela a su pueblo, y entonces miramos cómo era nuestra condición y cómo Él tuvo misericordia de su pueblo. Qué bendición tan grande es esto que Dios hace para con hombres inmerecedores de su gracia, pero Él tuvo misericordia por su gran amor, verá, es lo que dice su palabra, por su amor por su pueblo, por su amor por vosotros, es lo que dice. Entonces vemos aquí en el versículo 4, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, Él es rico, grande, inmensamente rico. Todos los hijos de Dios son herederos de todas sus riquezas de Él. Pero aquí nos dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El primer punto que quiero tocar en esta mañana es acerca de la vida que Cristo da a su pueblo, acerca de la vida. Esta vida que nos habla la palabra de Dios es la vida que proviene de Cristo. No es una vida que puede preparar el ser humano para darlo a otra persona, sino es una vida que proviene de un Dios todopoderoso. Es una vida eterna. Estas son las promesas de Cristo, de Dios a favor de su pueblo, que Él lo ha dado a través de su amado Hijo, que es Cristo Jesús. Es esa vida que hemos tenido. Nosotros vivimos por la unión con Cristo. Es esta la manera en la cual el pueblo de Dios vive, porque Dios lo ha unido. Nos ha unido a Cristo. Él dijo claramente: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Es lo que Él dice. Hay una unión, y esta unión que Dios ha hecho a través de su amado Hijo con su pueblo, nadie lo puede separar, y su pueblo está bien unido con Él. Dice en Juan capítulo 15. Versículo 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La obra que Dios hace es una obra perfecta y nadie puede destruir esta obra y nadie puede separarnos de nuestro Dios Todopoderoso. Nadie. Y esta es la obra que Cristo ha hecho. Es esta vida que Él nos ha dado, nos ha unido. Dios nos ha unido a esa vid que es Cristo. Y todos los que estamos unidos a esa vid, tenemos esa vida. Separado de Él, verá, ya estamos perdidos. Separados de Él, estamos perdidos. Ya no hay vida. Ya no hay vida. Ya nos dice en el versículo 5, ya, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? La vid es Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y está muy claro, ¿verdad? Toda la obra que es de nuestro Señor Jesucristo es una obra perfecta que no puede caer, no puede caer. Pero la obra que el hombre hace, ese sí puede caer, ese sí cae. Y cuando cae, cae bien, cae más fuerte que de lo que era. Vivimos por la unión con Cristo. Entonces, si vivimos con Cristo, Cristo es la cabeza. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. La iglesia son los miembros. Él es la cabeza. Entonces, Él es el cuerpo. Porque Cristo vive, cada alma que está unida a Él es un miembro de su cuerpo. Es un miembro de su cuerpo. Y vivimos para Cristo. Y vive según su propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. No vivimos según nuestra propia voluntad, sino vivimos según la voluntad de Dios. Vivimos según como el Espíritu de Dios nos enseña. Nos dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, vosotros también vivís. Es lo que dice. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vivimos esa vida que Cristo ha dado a su pueblo. ¿Por qué razón? Nos dice en el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Es esa vida que Dios preparó para su pueblo en el Señor Jesucristo. Es esa vida. Vivimos por Él, nos movemos por Él. Solamente por Él, y su pueblo ha sido enseñado de todas estas verdades. Vivimos. Si vivimos es porque Él vive y Él nos ha dado vida. El Señor Jesucristo, Él claramente le dijo en Juan capítulo 11, versículo 24 y 26, acerca de Él, de creer en su palabra. Cuando Marta, ella estaba preocupada acerca de la muerte de su hermano Lázaro, pero el Señor le dijo, si crees, le dijo, ella dijo, yo creo que resucitará en el día de la resurrección. Pero el Señor le dijo aquí en el versículo 24, Juan capítulo 11, versículo 24 y 25, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Habla nuevamente de la vida, verá, la vida que proviene de Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este cuerpo un día lo dejaremos, pero la vida que Cristo ha dado, esa vida permanecerá para siempre. No puede morir. Nos dice su palabra que un día cuando Él venga por su pueblo, seremos levantados, despertados, ¿verdad? Seremos levantados para estar con Él eternamente. Es esa vida que no perecerá jamás. Es la vida de Cristo estaba pensando qué bendición tan grande es lo que Dios ha hecho para con su pueblo. Que cuando Adán pecó, nosotros caímos. Muchos dicen que no, cómo es posible que el ser humano cargue con el pecado de Adán. Provenimos de él, ¿verdad? De Adán. Y todo es lo que esa transgresión, esa desobediencia, ese pecado que entró en el mundo, somos herederos de ello. Heredamos todo ese pecado. El salmista David, él dijo que fue concebido en pecado. Entonces nacemos en un estado pecaminoso, pero vemos la gran misericordia de Dios para con su pueblo. Dice aquí en el versículo 12 y 13 de Efesios capítulo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era esta la condición, es esta la condición del ser humano, es este. Cada uno de aquellos que han creído vivimos en eso, verá, vivimos en esa vida. Pero ahora nos gozamos cuando leemos en las Sagradas Escrituras la obra que Cristo ha hecho. Cuando Él nos ha dado esa vida, entonces entendemos verdaderamente quién es Él. ¿Quién es Él y qué es lo que Él ha hecho a favor de su pueblo? Ahora, si hemos obtenido esa vida que Cristo nos ha dado, esa vida ya no puede morir nunca más. No puede morir nunca más esa vida. Proviene de Cristo, de Dios mismo. Porque Cristo vive y nuestras vidas permanecen eternamente en nosotros. Esa vida permanece eternamente en nosotros. En el libro de Pedro, donde leyó nuestro hermano, vemos allá, nos dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, permanece para siempre. Lo que el hombre hace, verá, puede, por más que diga que puede perdurar, puede decir que es eterno, pero no es comparado con lo que Cristo ha dicho o con lo que Cristo ha hecho. No puede ser comparado. De esta misma manera vive entonces el cristiano, el creyente o el creyente. Nunca regresará nunca más a una muerte espiritual. Morimos en Adán espiritualmente. Vivimos espiritualmente en Cristo. Cristo nos dio esa vida. Y esa vida ya no puede morir nuevamente espiritualmente. Habiendo recibido una vez la vida divina, nunca podemos perderla. Ya no podemos perderla. ¿Por qué razón ya no podemos perderla? Dice en el libro de Juan, capítulo 10. Tenemos la seguridad en Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. Una promesa eterna. Aquel que lo dice no puede fallar en su palabra. Cristo mismo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán. Si Él lo está diciendo, ¡qué gozo! ¡Qué gozo! ¿Por qué dudar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos una gran seguridad de estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una seguridad de que nadie nos puede quitar de los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ni la muerte nos podrá separar de Él. Ni la muerte. Nada creada en este mundo nos podrá separar del amor de Cristo. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Tenemos esa seguridad y esa promesa. Es una esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, de que nadie nos podrá separar de Él. Nadie. Creemos esto, ¿verdad? Si lo creemos es porque Él nos ha dado los medios, la fe para creer y poder mirarle a Él. Esa fe preciosa que proviene de Él es la fe salvadora, donde miramos a nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación o esta vida divina que Cristo nos ha dado, Dios no juega con sus elegidos. Él no juega con sus elegidos. Él no vivifica hoy y condena mañana. Él no es de esta manera. Él nos salva hoy y nos condena mañana. Él no actúa de esta manera. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Quiero leerlo. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. ¡Qué gozo tan grande hay en el corazón del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de saber que aquel pecado que nos separaba delante de su presencia, Cristo lo ha quitado! La sangre de Cristo ha lavado al pueblo de Dios con su sangre. Él, con su sangre fuimos lavados de nuestras iniquidades. Ahora Dios no ve pecado en su pueblo. Ya no hay pecado para con su pueblo. Ahora cuando mira a su pueblo, mira a Cristo, mira esa justicia, mira esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Santos verá, santos como Él. Entonces vemos que Dios, Él nos salva hoy y condena mañana. Él no vivifica con la vida interior para luego dejarnos y abandonarnos. La religión hoy en día dice que el Señor ha hecho una parte y después toca una parte al ser humano para hacer. Eso no es verdad, eso no es el Evangelio. Cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, la obra que exigía la justicia divina de Dios había sido cumplida y perfectamente a favor de su pueblo. Sí, y ahora entonces Dios, Él no juega con su pueblo. Él no nos puede dejarnos que perezcamos. No puede dejar que perezca su pueblo. ¿Qué es lo que dice en donde nosotros leímos en Primera de Pedro? Nos dice la palabra de Dios que somos guardados, ¿verdad? En el versículo 5 dice de Primera de Pedro capítulo 1 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados a través de la palabra de Dios. Quiere decir que toda la obra que Dios hace nunca abandona a sus hijos, sino Él siempre nos guarda, nos cuida de todo mal. Todas las cosas, dijo Pablo, que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, a veces vemos que algo está sucediendo, verá, y decimos, está yendo mal. Eso lo pensamos por vivir en este cuerpo todavía aún, en este cuerpo humano. A veces entra la duda, verá, la desesperación. Pero después entendemos y decimos, Dios sabe, Él sabe por qué razón suceden las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo, Él no deja a su pueblo. No lo deja, no estamos solos, sino siempre tenemos el cuidado de Él. La gracia es una simiente viva e incorruptible que vive y permanece para siempre. Es Cristo, ¿verdad? Es Cristo Jesús, es donde nosotros leímos. Es lo que nosotros acabábamos de leer. Esa vida incorruptible, esa vida que Cristo nos ha dado, es como una fuente que corre en nuestro interior. Es como una fuente que corre. El Señor Jesucristo le dijo esto a la mujer samaritana, ¿verdad? Él habló de esta fuente. El agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Salte para vida eterna. ¿Qué bendición más grande es esto que recibimos de nuestro Señor Jesucristo? Esta vida eterna es la vida. Ahora, aquí en el, volvemos nuevamente a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahora vemos las misericordias de nuestro Señor Jesucristo y vemos el motivo de su amor. El motivo de su gran amor. Su grandioso amor no les permitió dejar perecer a sus elegidos. No permitió que aquellos que el Padre le dio desde la eternidad, ninguno se va a perder y ninguno va a perecer. Todos van a ser salvados. Todos van a ser salvados. Él amó a su pueblo y por tanto haría que nacieran de nuevo. Él les va a dar esa vida nueva. Es lo que le dijo a Nicodemo, verá, es necesario nacer de nuevo. De un estado corruptible a un estado incorruptible. Él solamente puede hacer esa obra, darnos la vida nueva. Un nuevo nacimiento es nacer de la palabra de Dios, nacer de su palabra. Su gran amor con el que nos amó es su amor eterno. Es ese gran amor eterno, es lo que dice en Jeremías, verá, en Jeremías habla de ese amor. Con amor eterno te he amado, es lo que dice él. Imagínate la manera como él ha amado. A veces nosotros como seres humanos decimos que amamos, pero no podemos comparar ese gran amor en la cual Cristo nos ha amado. No lo podemos comparar. Él ama con un amor eterno y un amor perfecto. Él pudo desafiar la muerte, el infierno y el pecado. Incluso la muerte no pudo detenerlo donde él estaba. Él desafió. Vean que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Capítulo 15 versículo 55. Dice así, versículo 55 del capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el capitán. Él ha vencido la batalla. Él ha vencido la batalla. Si somos victoriosos, es gracias a Él. Él ha ganado. Lo ha ganado con precio, con su sangre, verá. Esa es la bendición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, claramente dijo el Señor, yo tengo poder para dar mi vida y tengo también poder para volverla a tomar. Él no se quedó en ese sepulcro. Él dijo claramente a sus discípulos cuando Él estaba predicando. Él le dijo que Él tenía que morir, pero tenía que resucitar al tercer día. Y se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. Él resucitó al tercer día. No pudo la muerte detenerlo en ese lugar. Y se cumplió lo que Él dijo: yo tengo poder. Yo voy a dar mi vida y también yo la voy a volver a tomar. Y cuando yo resucite, ustedes todos van a resucitar. Van a resucitar juntamente conmigo, es lo que dijo Él. No había nada. Ahora entonces, cuando el Señor nos da esa vida, podemos entender que no había nada en nosotros en la cual Él nos pudiera amarnos. No había algo en nosotros que nos pudiera amar. No había, verá, al contrario, lo que merecemos es el castigo. La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida. Es lo que dice la palabra de Dios. Él nos dice que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es un amor, amor a pecadores miserables, ¿verdad? Eso es, éramos miserables. Cuando a veces le dices algo a alguien que es un pecador miserable, puedes ofenderlo, ¿verdad? Y tiene razón, porque está viviendo bajo un pensamiento natural de sí mismo. Pero cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice nuestra condición, entonces decimos: sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú digas. Dice en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24, dice de esta manera el apóstol Pablo. Él dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pero después dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es nuestra condición, ¿verdad? Apóstol Pablo, él dice: amor a pecadores miserables, amor a pecadores despreciables, amor por los muertos y los corruptos. El Señor, Él no vino por justos, ¿verdad? No vino por personas perfectas, sino Él vino por esas personas, por pecadores. Por esas personas, Él vino a morir en la cruz del Calvario. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Es lo que dijo Pablo también, ¿verdad? De los pecadores. Yo soy el primero, dijo él. Se nos enseña aquí en la palabra de Dios. Volvemos nuevamente en Efesios. Efesios, por su gran amor, su misericordia. Dios es rico en misericordia en el Señor Jesucristo. Rico en su naturaleza en cuanto a misericordia que Él da a su pueblo. Rico en su pacto en cuanto a misericordia atesorada a favor de su pueblo. Rico en la persona de su amado Hijo en cuanto a misericordia comprada. En misericordia comprada. Rico en misericordia providencial. La providencia de Dios. Pero es más rico en la misericordia para salvar almas perdidas. Es más rico, grande. Es lo que Él vino a hacer. Vino a salvar lo que se había perdido en Adán. Rico en misericordia por su gran amor en la cual nos amó. Riquísimo, grande con su amor. Por gracia sois salvos, es lo que dice Pablo. Si sois salvo, somos salvados por su gracia. Si soy salvo, puedes decirlo. Si soy salvo, has sido salvado por su gracia. Sí, por su gracia. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino es por su gracia. La gracia preventiva es el que nos llevó y nos acercó a Cristo. Es esa gracia que nos llevó a Él. Dios el Padre nos guió, nos dirigió directo al camino correcto que es Cristo. Para terminar en esta mañana, les invito que sirvamos al Señor si Él nos ha dado esa vida, si Él nos ha llamado para venir a su presencia, sigamos a Él, a quien le debemos todo. Que Dios les bendiga.